Vamos a conversar en esta oportunidad con Julio Fuentes, a quien le damos la bienvenida a Aire Nacional. Él es el presidente de la CLATE, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales. Hola Julio, muy buenos días, bienvenido a la radio pública.
Buenos días, bueno, muchas gracias y bueno, un saludo para ustedes y para la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias, Julio. Como anticipaba, venimos desde aquí durante todos estos días abordando desde distintos puntos de vista la cuestión del trabajo y la cuestión del sindicalismo, ¿no? Como forma de organización y herramienta que, a pesar de los cambios que ha ido viviendo, sigue siendo, bueno, la herramienta de organización de la clase trabajadora, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, pero en estos momentos atravesado por una circunstancia muy especial, ¿no? Que afecta a todo el mundo, pero seguramente a las y los trabajadores latinoamericanos de una forma particular en función de nuestra región. ¿Cómo venís viendo vos el impacto de la pandemia en el mundo del trabajo en principio?
Bueno, la pandemia sin duda ha golpeado fuertemente las actividades económicas en el mundo y en nuestra región. Y bueno, sin duda ha traído pobreza. La pandemia no ha venido solamente con un virus y con la enfermedad y lo que significa para la población, sino pobreza. Es decir, la caída de la actividad económica ha traído pobreza, ha aumentado los niveles de desempleo a cifras realmente que no registraban antecedentes, por lo menos de los últimos 50, 60 años. Y bueno, la precarización del trabajo, la caída de los ingresos, este es el resultado realmente que tenemos. Bueno, sin duda, felizmente, hay muchos gobiernos que han privilegiado la salud de la población, y nosotros en eso compartimos. Ahora, privilegiar la salud ha significado también, bueno, la caída de la actividad económica, que por otro lado también golpea a la población, pero bueno, compartimos el hecho de que lo primero era la salud de la población. Así que bueno, momentos difíciles los que vive la clase trabajadora en la región.
Julio, yo te quería preguntar específicamente por el laburante estatal, teniendo en cuenta que bueno, sos el presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales justamente, porque mucho peso, el peso mayor del combate contra la pandemia ha caído en los estados y justamente en los trabajadores estatales, ¿no? Puntualmente en los sanitarios, pero bueno, también hay fuerzas armadas, bueno, que son empleados estatales, después administraciones centrales que han tenido que, por ejemplo, hacer un esfuerzo para atender trámites que siguen en vigor, digamos, hay que hacerlo sí o sí más allá de la pandemia. ¿Cómo ha sido la reacción del laburante estatal o cómo ha sido el efecto sobre el laburante estatal de la pandemia que ha sido uno de los más exigidos justamente?
Sí, y además nos agarró en una situación complicada, ya que en los últimos años había como de alguna manera vuelto a instalarse en muchos de nuestros gobiernos, en la gran mayoría de los gobiernos de América Latina y Caribe, las ideologías neoliberales, ¿no? Las ideologías del Estado mínimo.
Sí, sí, que son antiestado, básicamente, claro.
Claro, bueno, Argentina es un ejemplo, yo lo uso en todos lados, el ejemplo de Argentina. Hace 4 años atrás, Argentina le bajó el rango al Ministerio de Salud. Cero visión la del presidente, ¿no? Es decir, no se imaginaba lo que se venía en el mundo. Pero es decir, bajar de categoría, es decir, la teoría del Estado mínimo, bueno.
Y reventaron la conectividad escolar que hoy se vuelve central para justamente la educación en Argentina en este contexto.
Claro, y lamentablemente más del 80% de los gobiernos latinoamericanos y caribeños están en manos del neoliberalismo, o estaban por lo menos en los últimos 2 o 3 años. Entonces, es decir, que nos agarró muy mal parados. De un día para otro, los trabajadores del Estado tuvimos que hacernos cargo, echarnos el Estado al hombro y salir a enfrentar la pandemia. Imagínense, en los hospitales no había ni barbijos. Ahora es que nos parece tan normal y hay barbijos por todos lados y se vende barbijo. Uh-huh. Pero hace un año atrás no había barbijo en los hospitales. El barbijo era una cosa casi exclusiva de algunas áreas, un quirófano, algunas áreas sanitarias. Así se trabajaba de otra manera. Entonces, realmente con más buena voluntad, amor a la población y al trabajo que uno tiene, más que recursos, los trabajadores del Estado salieron a enfrentar. Los de salud, por supuesto, primera línea, pero también los miles y miles de trabajadores del Estado que no todas las noches limpian la ciudad de nuestros pueblos, ¿no? Limpian la ciudad, recogen los residuos. Esos trabajadores también no dejaron ni un día de trabajar durante toda la pandemia. Bueno, la gente en las escuelas, a través de teletrabajo, los comedores escolares, porque las escuelas, bueno, el teletrabajo se podría más o menos manejar, pero las escuelas nuestros niños van a comer, entonces muchos trabajadores tuvieron que seguir trabajando para preparar esta comida, aunque se llevara en vianda, es decir, realmente un esfuerzo tremendo, las fuerzas de seguridad, bueno, los organismos de control, los organismos de recaudación, un teletrabajo que tampoco estábamos absolutamente para nada preparados, ni siquiera en nuestros domicilios, con las conexiones a internet, con nuestro equipamiento, que son equipamientos familiares, tuvimos que, bueno, comenzar a trabajar. Realmente un esfuerzo muy grande, ojalá se reconozca alguna vez el tremendo esfuerzo que los trabajadores del sector público tuvieron que empezar a hacer y están haciendo y seguiremos haciendo para enfrentar a la pandemia. Bueno, como otras áreas, ¿no? Yo siempre pienso la gente del campo que sigue produciendo, la gente de las redes comerciales que sigue comercializando los productos. Es decir, la clase trabajadora está poniendo realmente un esfuerzo tremendo para llevar esto adelante. Y las respuestas a veces no son tan buenas. Miremos nomás la brutalidad de lo que está ocurriendo en Colombia, cómo se apalea, se mata a trabajadores que están protestando. Así que,
Julio, teniendo en cuenta que a veces el Estado no suele ser un buen empleador, ¿qué quiero decir con esto? En Mendoza puntualmente hay enfermeros que están casi en negro, tienen un contrato basura de hace muchísimos años, una situación que no se regulariza. ¿Cuál es tu visión respecto a esto también?
Sí, el Estado no solo no es un buen empleador, es de los peores empleadores que hay. Porque además, cuando lo gobiernan los neoliberales, tienen que mostrar que si el Estado lo hace, lo pueden hacer todos. Entonces el Estado es el primero que contrata en negro, el primero que terceriza los servicios, el primero que da el mal ejemplo para que los demás, la actividad privada, lo sigan, ¿no? Es decir, como le da la veña, si yo lo hago y el Estado lo hace, ¿por qué no lo va a hacer el empresario privado? Así que, sin duda, son todas formas de flexibilización, precarización del trabajo. Y en esto viene, me parece, un tema también que para el sindicalismo de esta época es clave, que nos agarró la pandemia en una situación de crisis. El sindicalismo está en crisis. El sindicalismo viene debatiendo hacia adentro su autorreforma desde hace ya algunas décadas, de cómo el sindicalismo se prepara para representar realidades nuevas. Esto que vos acabas de decir, gente que está trabajando, por ejemplo, en negro, trabajando precarizadamente, pero no se puede ni siquiera incorporar al sindicato, porque las legislaciones de nuestros países han acorralado a los sindicatos y limitado su accionar al trabajador formal, a ese trabajador que cada vez hay menos. Entonces el sindicato cada vez va a ser más chico. Si el sindicalismo no rompe eso, no sale de eso, de ese marco jurídico impuesto por los congresos, por los estados, realmente el destino del sindicalismo es corto, ¿eh? Vamos a tener serios problemas. Pensemos nomás en Argentina. En Argentina hay 18 millones de personas trabajadores, y solo 6 millones son formales. Entonces, si el sindicalismo va a representar una parte de los 6 millones, bueno, el sindicalismo está condenado a desaparecer. Entonces, realmente la autorreforma sindical que se venía discutiendo, creo que hoy debe acelerarse en situación de esta pandemia que nos ha puesto más en crisis todavía, debe acelerarse la autorreforma sindical para, bueno, ser un instrumento que represente a una realidad laboral que tenemos hoy, no a la realidad laboral que teníamos hace 50 años.
Me parece central esto que estás planteando. Estamos conversando con Julio Fuentes, presidente de la CLATE y, bueno, también secretario general adjunto de ATE. Julio, vos hablás de una autorreforma sindical y justamente yo, mientras te escuchaba recién, pensaba si es solo la legislación estatal la que hace que muchos trabajadores y trabajadoras queden afuera de la sindicalización, o si no tiene también que ver, y digo, es un otro elemento para poner en debate en relación a la autocrítica necesaria que yo entiendo que nos debemos como movimiento trabajador y que se deben los dirigentes sindicales en relación al modelo sindical que nos sirva hoy para el tipo de trabajo del siglo XXI, ¿no? Y el tipo de herramienta organizativa que nos vamos a dar las trabajadoras y los trabajadores en medio de un contexto tan distinto como fue el del siglo XX. Digo, ¿cómo ves vos la cuestión de la representatividad de la clase trabajadora hoy? ¿Cuánta gente, digo, también no se quiere afiliar o se desafilió o tiene sostiene este mito de, bueno, los sindicalistas son todos vagos, no sirve para nada? Digo, todo esto que hace a un combo bastante importante para ir desentrañando.
Sí, el sindicalismo sin duda ha sido, desde su nacimiento, ha sido denostado, ¿no? Bueno, han dado duro desde condenas, fusilamientos, crímenes, y realmente el sindicalismo siempre ha sido muy, muy golpeado. Pero yo creo que la crisis que tenemos hoy, crisis que se produce a partir de un avance del sector empleador, del sistema capitalista, en definitiva, sobre la población mundial, ¿no? Esto comienza concretamente después de la caída del muro de Berlín, después de la caída del campo socialista, hay un avance sobre los derechos obreros de todo el globo. Y el sindicalismo estaba preparado para una forma de contrato laboral, para que lo que hoy lo conocemos como el trabajo formal, y las formas fueron violentamente cambiando, y yo creo que el sindicato se quedó atrás, objetivamente. Uh-huh. Muy lento va el proceso de autorreforma, ni hablar ahora con la crisis de la pandemia.
Y la llegada de los feminismos de manera masiva también, ¿no? Interpela un montón, me parece, esa forma organizativa.
Los jóvenes, los problemas de género, las corrientes feministas, todo influye. Entonces el sindicato debe prepararse para esa realidad, el sindicato debe representar esa realidad. Para eso, lógicamente, debe profundizar sus espacios de democratización. Ha cambiado la información. Antes el propietario de la información era el sindicato. El sindicato llevaba la información a los lugares de trabajo. No hace tanto, hace 30 años atrás. Uno negociaba con el empleador y llevaba las actas, hacía las asambleas y le explicaba qué había pasado. Eso hoy no existe más. Hoy el trabajador recibe la información antes que vos llegues al lugar de trabajo. Por las redes, por todas las formas que hay de comunicación. Entonces, sí, todo eso ha ido cambiando. Entonces, el sindicalismo no se puede quedar atrás. Si nos quedamos atrás, vamos a quedar desprotegidos en definitiva como clase. Uh-huh. Y entender que la clase trabajadora no es el trabajador formal, la clase trabajadora son todos. Uh-huh. Yo, ¿por qué ataco el tema de las leyes? Porque creo que tiene mucho que ver las legislaciones estatales. Uruguay es un ejemplo muy interesante. En Uruguay no hay ley de asociaciones sindicales. La organización sindical en Uruguay es libre. El sindicalismo no le rinde cuenta a nadie cómo se organiza. Eso es un gran derecho que tienen ellos. Hay una sola central obrera, porque a veces algunos sindicalistas se asustan, dicen, si no hubiera ley habría montones de centrales. En Argentina hay ley y hay montones de centrales. En Uruguay no hay ley y hay una sola. Y hay un sindicalismo por rama de actividad. Un sindicato por rama de actividad. O sea que no es verdad que la falta de ley hace que la gente se disperse, muy por el contrario. Pero, por ejemplo, en un hospital, te doy un ejemplo para no hacerlo muy largo, en un hospital, hoy, en un hospital en Mendoza, si los trabajadores están tercerizados, no se pueden afiliar a ATE o PCN, que podrían ser los dos gremios representativos, ¿no? No se podrían afiliar si están tercerizados, trabajan para una empresa privada y le presta servicio al hospital. En Uruguay ocurre, no pudieron frenar la tercerización, pero el sindicato de base lo afilia igual, es su afiliado, así trabaje para una empresa privada. Pero si trabaja dentro del hospital, es del sindicato de los trabajadores de la salud. Es decir, hay un concepto absolutamente distinto. ¿Y qué hacen esos compañeros? Luchan para eliminar esa tercerización y pasar a terca. Pero son todos de la misma organización sindical. Eso no pasa en Argentina, no pasa en Chile, no pasa en Perú, no pasa en Brasil, no pasa en un montón de países. El caso uruguayo es el único caso, justamente porque el Estado no regula la actividad, sino que autorregula el sindicato, cómo se organiza, qué forma de organización se dan, sus estatutos son la única ley que los rige.
Gracias.
Bueno, un ejemplo concreto.
Sí.
¿No?
Gracias, Julio, por esta comunicación. La verdad es que me quedan un montón de disparadores ahí arriba de la mesa para debatir, así que podemos continuar en cualquier momento profundizando sobre este tema tan importante para actualizar a la luz de estos días.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias, que tengas buena jornada. Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales.